Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Estrecha entre las enfermeras, el médico tratante, y todo queda registrado de tal manera que la historia clínica de esa persona sigue activa. Y se les otorga el servicio con mucha seguridad en lo que tiene que ver. También la dispensación de los medicamentos se hará a través de farmacias del bienestar, de tal manera que puedan recibir sus medicamentos en su casa o poderlos recoger en el sitio donde se requiera.
Bueno, pues ahí estamos oyendo. Es el secretario de Salud, quizás, si no me equivoco.
Me parece ahorita que sí.
David Krasenovich, si no, que nos corrige ahorita Ernesto, quien está siguiendo como cada mañana lo que pasa con la mañanera. Ernesto, muy buenos días.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Oscar también, y Diego, muy buenos días, feliz inicio de semana. Pues sí, escuchábamos al secretario de Salud, David Krasenovich, refiriéndose a este programa de salud casa por casa que ya inició y que, con motivo del Día de la Enfermera, hoy, además de entregarse reconocimientos al mérito a varias enfermeras del sector salud, bueno, pues se dan detalles acerca de cómo es que este programa va a levantar, ya una vez que se concluyó el censo de vivienda por vivienda, el caso de los adultos mayores que se encuentran pues en alguna situación de malestar. Van a atender ya un número de 20,000 enfermeras en todo el país a todas estas personas que, bueno, pues dieron alguna referencia de su malestar y de su enfermedad, y que de esa manera se van a abrir expedientes en donde semanalmente se va a dar seguimiento al caso de estas personas, pero cada mes tendrán una evaluación por parte de los médicos y de las enfermeras que acudan a visitarlos en su domicilio. Eso, digamos, es el tema central del día de hoy en la conferencia matutina, en donde también los titulares del Seguro Social, del IMSS Bienestar y del ISSSTE, Martí Batres, Zoé Robledo y David Krasenovich, bueno, han dado detalles acerca también de cómo es que el personal de enfermería de sus respectivas instituciones también se integrarán, parte de ellas, a este trabajo que hace la Secretaría del Bienestar del programa Salud Casa por Casa. De acuerdo con Ariadna Montiel, es el único programa a nivel de América Latina que va a atender y brindar salud gratuita a adultos mayores y de manera gratuita, y también entrega de medicamentos, algo que es importante destacar porque no hay ningún antecedente de un programa similar en toda América Latina. Y bueno, ya concluido esto, también el titular de Profeco, al iniciar la conferencia matutina, habló acerca de lo que es el programa de ahorro para combustible y de este acuerdo que se pactó con los concesionarios de no incrementar más allá de 24 pesos el litro del combustible, y el 90% de los establecimientos cumpliendo con este acuerdo al que se llegó. Y esto es parte en general de lo que va de la conferencia matutina. Empieza ya la ronda de las preguntas de los reporteros. Vamos a ver qué es lo que responden los titulares de esta área sobre el tema, o si no, la presidenta respecto a otros que puedan cuestionarla.
Bueno, vamos a ver qué más, porque mira qué agenda hay, Ernesto, temas hay. Vamos. Y vamos a ver si surgen algunos de lo que pasa, sobre todo en los estados, de los temas que hemos estado abordando esta mañana, Sinaloa, la visa, en fin, todo esto. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Ernesto Osorio, como todas las mañanas, desde hace los 6 años que llevamos aquí, estuvo un poquito menos, lleva él, pero llevándose las mañaneras de López Obrador, las de Claudio Schumann y quién sabe cuántas más. A ver. Bueno, querido Oscar, Diego, ustedes nos tienen más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, les platicamos que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de las pruebas operativas del trolebús Chalco-Santa Marta, sistema de transporte que se inaugurará el próximo 18 de mayo. La presidenta resaltó que se trata de una obra única a nivel mundial y que reducirá el tiempo de traslado de hora y media a tan solo 40 minutos en el tramo Chalco-Santa Marta, beneficiando también a 2.9 millones de personas.
y un nuevo caso de presunto pinchazo se registró en el metro, pero ahora en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. El Metro Rey informó que los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo en la línea 2. La víctima fue posteriormente trasladada al Hospital Metropolitano, donde se le realizaron exámenes de sangre y, de acuerdo con las autoridades, la persona dio negativo a sustancias tóxicas.
Y como ya lo adelantábamos, Estados Unidos y China lograron un acuerdo que se reducirá significativamente los aranceles mutuos a la importación durante un periodo de 90 días. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró que ambos países reducirán sus aranceles recíprocos en un 115% durante los próximos 3 meses. El anuncio se produjo tras las conversaciones que los dos países han mantenido en Suiza, las primeras desde que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera fuertes aranceles a importaciones chinas.
América Latina.
Al menos 154 menores rescatados el pasado 20 de diciembre en Guatemala de la secta judía Left Aor permanecerán bajo la tutela y protección del Estado, según dictaminó este lunes una juez de turno. Un centenar de familiares de los 160 niños que fueron rescatados de esta secta acudieron el domingo a un refugio en la capital, donde fueron llevados sus hijos y exigieron a las autoridades que se los devuelvan.
Europa.
Y sobre la primera reunión del Papa León XIV con la prensa, escuchemos este reporte de Radio Francia.
Hola, ha terminado hace 25 minutos esa audiencia del Papa León XIV con la prensa acreditada para la cobertura de este cónclave. Ha sido en el aula de Pablo VI, un aula que ha estado llena. León XIV en su discurso ha defendido la libertad de prensa y de expresión, ha pedido la liberación de los periodistas arrestados injustamente por hacer su trabajo y también nos ha pedido a nosotros, los periodistas, que no usemos las palabras como armas en este mundo ya escenario de varias guerras. Ha defendido además la necesidad de un buen periodismo en un mundo en el que están empezando a dominar las tecnologías, algunas con tanto potencial como la inteligencia artificial. La próxima gran cita de la agenda del Papa será el domingo, muy importante, con la misa de entronización, es decir, la misa del inicio de su papado.
Y Hamas anunció ayer que, tras discusiones con representantes de Estados Unidos sobre una tregua en Gaza, liberará al rehén israelí estadounidense Edan Alexander, retenido desde los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenaron la guerra. Escuchemos este reporte.
Las familias de los secuestrados aplaudieron la esperada liberación del soldado israelí Edan Alexander, quien tiene también ciudadanía estadounidense, a quien Hamas acordó devolver hoy lunes como un gesto hacia el presidente Trump. Junto con ello, algunos expresaron preocupación por sus amados que quedaron atrás. Este es mi país y no tengo otra ciudadanía, dijo el padre de Edan Shtibi, cuyo cadáver está aún en manos de Hamas desde hace 584 días, y el padre de otro de ellos, Itai Hen, afirmó que el ministro israelí Ron Dermer le recomendó ya hace un año que se contacte con la Casa Blanca para su liberación. Analistas políticos en Israel mencionan que Washington intentó en más de una oportunidad conseguir la liberación de rehenes con ciudadanía estadounidense y que si el logro esta vez no conduce a un acuerdo amplio, la administración puede perder la motivación y finalmente renunciar a avanzar en las conversaciones entre las partes. Israel ya ha dejado claro que si no se llega a un acuerdo antes del final de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a la región, se lanzará una dramática operación militar a gran escala en la franja de Gaza. Altos funcionarios de seguridad también han admitido que la operación podría poner en peligro la seguridad de los rehenes que aún se encuentran retenidos en la franja de Gaza. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con toda la información deportiva con el crack Omar García. Fin de semana bastante movidito, Omar. 4 clásicos ganados al hilo por parte del Barcelona al Real Madrid. Y también la esperada semifinal Cruz Azul América, que esperemos que no acabe en un penal para el América. Buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte, igual querido Diego, querido Mari, por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues en efecto ya tenemos semifinales en la Liga MX con el pues los partidos de ayer, que bueno, Cruz Azul en Ciudad Universitaria derrotó 2-1 a León, y de premio pues justo enfrentarse una vez más en liguilla a las Águilas del América, mientras que Tigres ya muy sobre la hora, minuto 97, y en un partido nada exento en la polémica, alcanzaron a empatar 2-2 a Necaxa, y bueno, pues con por posición en la tabla, el conjunto regiomontano se enfrentará al Toluca, que dicho sea de paso, eliminó a sus vecinos, al Club de Fútbol Monterrey.
Oye, Omar, entonces, sí, ¿Necaxa estuvo a punto de pasar?
Necaxa estuvo a nada, porque además hay que recordar que en el partido de ida empataron a cero, entonces la victoria justo le daba el boleto al conjunto hidrocálido, y bueno, incluso bajo el criterio anterior de eliminación les hubiese dado el boleto por goles de visitantes. Sin embargo, bueno, pues ahora ya esta consideración no existe, y por posición en la tabla el conjunto de Tigres se acerca. Por cierto, que con este boleto de Tigres, al estar los cuatro equipos ya instalados por posición en la tabla o participación en finales, le abrieron el boleto a los Pumas para estar en la siguiente Copa de Campeones de CONCACAF, así que una vez más el conjunto universitario se mete por vía de la tabla general a este torneo continental, y bueno, pues ya a definirse todo entre Cruz Azul y América, Tigres y Toluca por el boleto a la final en este Clausura 2025. También ya lo decías, querido Oscar, pues el Fútbol Club Barcelona completa el póker ante el Real Madrid después de verse diezmados durante el último lustro, particularmente 4-3 la victoria en Montjuic, y con esto ya 7 puntos de diferencia, prácticamente es una coronación anticipada para el conjunto blaugrana, que cuando menos se llevará el doblete nacional con la Copa del Rey, y ahora también con la obtención de su 28ª liga, esto allá en España. Dicho sea de paso, el Athletic de Bilbao derrotó 1-0 al Alavés, con lo cual se acercan ya para instalarse como el cuarto equipo en la UEFA Champions League por parte de la Liga Española. El Atlético de Madrid también ya firmó su boleto hacia este torneo continental gracias a su victoria 4-0 sobre la Real Sociedad de San Sebastián. Hablando de playoffs, ayer el Thunder de Oklahoma empató la serie 92-87, el triunfo ante los Nuggets de Denver en el cuarto partido para dejar 2-2 esta llave, mientras que los Pacers de Indiana se ponen a una victoria de ser el primer equipo en la final de la conferencia del Este. 129-109 derrotaron a los Cavaliers de Cleveland. Hoy en Madison Square Garden, los Knicks de Nueva York se enfrentarán a los Celtics de Boston con la ventaja 2-1 después de perder en el tercer partido. Mismo caso para los Timberwolves de Minnesota, que de momento tienen la serie 2-1 a su favor, y se enfrentarán a los Warriors de Golden State allá en San Francisco. Por otro lado, en pizarras de las grandes ligas de béisbol, los Phillies de Filadelfia derrotaron 3-0 a los Guardians de Cleveland, los Dodgers de Los Ángeles 8-1 el triunfo sobre los Diamondbacks de Arizona, también victoria para los Orioles de Baltimore 7-3 sobre los Angels de Los Ángeles, mientras que los Yankees sacaron la pólvora 12-2 versión a los Athletics en Sacramento. Y para terminar, también pizarras de la Liga Mexicana de Béisbol, que continúa su segundo mes de actividades. El día de ayer, los Diablos Rojos del México consiguieron su 17ª victoria de la campaña, 11-7 el triunfo sobre los Piratas de Campeche, también victoria para los Tigres de Quintana Roo, 9-3 sobre los Guerreros de Oaxaca, y los Pericos de Puebla 16-3 despacharon a los Conspiradores de Querétaro.
Muy bien, pues gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. 8:17. Nos vamos a una pausa y regresando vamos a platicar con Ayeli Roldán, que me da mucho gusto, para platicar de problemas con el sistema de salud y esto que ha estado documentando Ayeli, de cómo no fuimos de Dinamarca. Y vamos a tener a Mauricio Meshulam un poquito más tarde con el tema de la India y Pakistán, y Claudio Flores a propósito del tema que hemos estado abordando de la visa y la embajadora. Bueno, de todo esto vamos a platicar regresando de esta pausa.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos. Animal Político.
Ocho con veintiuno, ya estamos de vuelta y nos vamos con Nayeli Roldán en esta mañana. Nayeli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre. Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a ti y al auditorio. Muchísimas gracias, como siempre.
Hace rato que no te teníamos por acá y siempre es un gusto conversar contigo y más sobre este tema que has estado trabajando, que Animal Político está empujando. Lo hicimos, creo que de hecho fue de las últimas veces que platicamos en esa primera ronda de investigación que hicieron sobre el tema del sector salud. Y bueno, pues ahora siguen revelando información sobre la entrega de contratos millonarios pues a familiares de integrantes de Morena, en este caso a Rocío Nale. A ver, cuéntanos, por favor.
Por supuesto que sí, Mario. Muchísimas gracias. Pues sí, la semana pasada publicamos esta investigación en la que revelamos que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, dos empresas ligadas al yerno de Rocío Nale obtuvieron más de 1,000 millones de pesos en 700 contratos por adjudicación directa para la venta de medicamentos. Sin embargo, Mario, pues estos medicamentos fueron vendidos con sobreprecio hasta 885%. Y bueno, pues lo que documentamos en esta investigación es que se trata de dos empresas, una de ellas Cetomedical, SADCB, que fue la más beneficiada con 771 adjudicaciones directas. Y hay algo muy curioso, Mario. Esta empresa, digamos, dio bonanza a partir de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque aunque fue creada en 2014, en el año siguiente solamente obtuvo dos contratos por 2,000,000 de pesos, pero casualmente en 2020 comenzó la adjudicación directa de decenas de contratos por cientos de millones de pesos.
A ver, entonces
¿qué pasó en 2020?
A ver, ¿pasó de 2,000,000 a tener cuánto?
A tener más de 1,000,000,000 de pesos. Wow.
Y entonces, claro, la pregunta que planteas es la clave. ¿Qué pasó?
Claro, ¿qué pasó? Y lo que encontramos es que en 2020 lo que ocurrió fue que entraron nuevas accionistas una nueva accionista más bien a esta empresa llamada María Teresa Cruz Carabeo, y resulta que cuando empezamos a investigar a esta persona, pues ella es esposa de Aldo Díaz Pérez, que es un empresario que es socio de Fernando Bilbao, el yerno de la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, y también quien fue secretaria de Energía. Y pues uno, quien nos escucha dirá también, pues no es delito, digamos, que los familiares políticos sean empresarios y ganen contratos, y efectivamente no lo es, pero lo que sí llama la atención es que esta empresa comienza a tener estos contratos directos a partir de este cambio, de que la familia de Aldo Díaz entra a la empresa. Y luego también hay otro elemento fundamental. El año pasado, en una investigación periodística también de N+, supimos que Aldo Díaz Pérez y que Fernando Bilbao tenían dos compañías en las cuales recibieron depósitos por más de 100,000,000 de pesos de otras empresas que habían obtenido permisos para comercializar hidrocarburos, justamente en el periodo en el que Rocío Nale pues era la cabeza del sector como secretaria de Energía. Entonces, Mario, pues aquí se van sumando demasiados elementos. Y luego también encontramos casos donde las medicinas, o sea, te pongo un ejemplo, las aspirinas que cuestan entre 7 y 11 pesos en la venta consolidada o lo que ofrecieron otros proveedores durante el sexenio, pues resulta que esta empresa la vendió en 40 pesos cada caja. Solo de un contrato, digamos, el sobreprecio pudo haber sido de 1,000,000 de pesos, solamente por la diferencia entre vender una caja de aspirinas en 40 pesos o el precio en el que se podía conseguir entre 7 y 11 pesos. Entonces, de eso estamos hablando, Mario.
Bueno, vaya manera de hacer negocios, y además por un tema de asignaciones directas. Diego, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, Nayeli. Mi pregunta es, ¿qué represalias pueden enfrentar Nale a raíz de esta situación? Te saluda Diego Calderón.
Hola, Diego. Bueno, pues más bien lo que se esperaría es que hubiera una investigación, ¿no?, del caso, pero bueno, pues hasta el momento no ha habido ninguna respuesta por parte de ninguna autoridad. Y en el caso de la gobernadora, Rocío Nale, lo que declaró es que Se trata de golpeo político, ¿no? Esta investigación, que ella no conoce a Aldo Díaz Pérez, el socio multimillonario de su yerno, esposo de su hija. Y bueno, no ha habido nada más, pero digamos que el deber ser tendría que pasar pues por al menos una investigación de este caso y bueno, pues ya ahí deslindarse responsabilidades.
Es increíble porque son dos sectores particularmente sensibles, uno el energético, pues por ser la secretaria Rocío Nahle, y el otro el sector salud. ¿Qué hay de investigaciones al respecto? Es decir, ahorita que te preguntaba, Diego, sobre las consecuencias, porque yo entiendo que la asignación directa tampoco es necesariamente ilegal, pero sí debe ser una excepción, porque lo normal debe ser la invitación, o en todo caso invitación restringida cuando son pocos proveedores o muy especializados, pero ya la asignación directa pues es en sí misma sospechosa.
Exacto, Mario. Y qué bueno que me haces esa pregunta para comentar, digamos, lo siguiente, que es, estas compras fueron hechas por las delegaciones del IMSS, argumentando que no tenían, ¿no?, las medicinas que se requerían para atender a la población. Y esto, por supuesto, la urgencia, digamos, o el caso digamos, de desabasto, forma parte de una de las excepciones o de uno de los elementos que hacen la excepción de la licitación pública. La licitación pública es hacer concursos, ¿no? Básicamente, uh-huh, claro, para que los proveedores ofrezcan sus condiciones y que el gobierno elija a las que le ofrecen mejores precios, mejor calidad, mejor todo. Y en este caso no se hicieron concursos, sino que fueron contratos directamente entregados a estas empresas, y efectivamente no es ilegal, pero obedece esta lógica de que tienen que entregar inmediatamente y que las delegaciones pues pueden hacer estos contratos. Pero ¿qué pasó, Mario? Encontramos casos donde, aunque estos contratos se tendrían que cumplir en los 10 días siguientes, digamos, o sea, se hace una adjudicación directa justo bajo la lógica de la urgencia. Y entonces la urgencia te dice que tienen que entregar en los 10 días siguientes del contrato. ¿Qué pasó? Que hubo productos que llegaron hasta 3 meses después a los hospitales y peor aún, entregaron una caja, una caja de medicina 3 meses después. Y esto también ocurrió pues porque el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cambiar el modelo de compras, y provocó un desajuste, digamos, en las adquisiciones. Cada año fue un fracaso porque fue sustituido cada año un mecanismo nuevo. Y eso, por supuesto, que alteró de entrada los calendarios de compra y de entrega. Y luego, ¿qué es lo peor de todo esto, Mario, Diego? Pues las consecuencias que pagan las personas. Es decir, claro, van a las clínicas, a las farmacias y simplemente no encuentran las medicinas. En algunos casos, cuando su economía se los permite, pues las pueden comprar, pero hay otros medicamentos muy caros o de plano hay situaciones económicas muy complicadas donde, aunque pareciera medicamentos baratos, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, pues la situación económica no les permite comprarlos, y en esos casos pues simplemente se quedan sin las medicinas y ocurre que pueden empeorar sus tratamientos o en el peor de los casos pues eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, María.
Sí, claro. Oye, finalmente, Nayeli, ¿qué ha pasado a raíz de la publicación? Porque pues es muy claro lo que están ustedes poniendo en la mesa. ¿Qué reacciones han obtenido?
Pues ninguna, Mario. Lo increíble es que en realidad, vean, que sea un tema, digamos, que afecta directamente a las personas, porque más allá de revelar pues este mecanismo, pues las afectaciones las han tenido las personas y no ha habido ninguna respuesta. Hablamos con el IMSS antes de publicar y digamos que ahí dirimimos algunas diferencias que habían en cuestión de números, ¿no?, de número de contratos, de montos, etcétera. Ellos argumentaban que la asignación directa no es ilegal, que pues no necesariamente saben a quién pertenecen cada una de las empresas que contratan, que las compras efectivamente son las delegaciones, aunque hay que aclarar que fueron 20 delegaciones al menos quienes contrataron a esta empresa, ¿no? No fue un caso aislado, sino fueron 20. Y también otro punto importante, que cada peso que sale de las delegaciones tiene que ser aprobado por la gestión central del IMSS, ¿no? Y digamos que esa fue nuestra respuesta, o sea, la respuesta del IMSS incluso la publicamos de manera íntegra. La empresa respondió que ellos cumplieron con las normas, que no hicieron nada ilegal, no mencionaron nada acerca de la sociedad con Fernando Bilbao. Y también un punto importante que olvidaba mencionar es que Etomedical fue ubicada o enlistada como proveedor irregular desde 2022 y fue confirmada en 2025. Eso en sí mismo ya impedía, digamos, que ganara contratos, y lo que contestó la empresa es que, bueno, se cambiaron de domicilio y por eso es que no pudieron ser revisados por parte de COFEPRIS y por eso los habían enlistado en la lista de proveedores irregulares. Sin embargo, insisto, se confirmó que eran irregulares en 2025, apenas en enero de este año. Y esas son las únicas respuestas, Mario. He estado viniendo a la conferencia de prensa de la presidenta y, bueno, no he tenido suerte de que me den la palabra, pero bueno, lo seguiremos intentando en estos días también.
Bueno, pues ojalá se pueda dar para que les pueda hacer directamente la pregunta a la presidenta y a ver si hay alguna respuesta, a ver si así, ante lo publicado, que además está a la vista pues de todo mundo en Animal Político, para que usted vea los detalles de esto, que me parece muy claro, la asignación de contratos, la manera en que crece a partir de las vinculaciones familiares, las vinculaciones políticas, familiares políticas, digamos, y los rubros, sobre todo en el sector energético y en el sector salud, como documenta este trabajo que nos comparten ayer. Y muchas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias a ti, Mario. Saludos al auditorio.
Gracias, Nayeli Roldán, periodista de Animal Político. 8:33.
Radar 99.
Y nos vamos con el doctor Mauricio Meshulam, a quien me da mucho gusto saludar como siempre, ya lo sabe usted, internacionalista, profesor de la Universidad Iberoamericana, para mucha honra. ¿Cómo estás, querido Mauricio?
¿Cómo te va, querido Mario? ¡Qué milagro!
Igualmente, a quien extraña además los domingos, una de las razones que extraño la tele, supuesto, es platicar cada domingo con Mauricio Meshulam, pero tenemos el privilegio de encontrarnos aquí en Radar para platicar de lo que está pasando con este tema de Pakistán y la India. Cuéntanos, Mauricio, ¿en dónde estamos parados en esta mañana nuestra de lunes?
Mira, creo que podemos partir de que hay un cese al fuego por ahora. Ajá. No estamos completamente libres de riesgos, ha habido reportes de violaciones al cese al fuego, pero parece ser que en esta ocasión, pues las potencias libraron esta escalada, por ahora. Pero es indispensable entender qué es lo que pasó, Mario, y también entender con qué velocidad pasó lo que pasó, para dimensionar cómo este tipo de situaciones se pueden salir de las manos. Estoy justamente escribiendo un texto al respecto y esa es la reflexión que tenemos que entender. El episodio inicia, como lo escribimos también desde hace ya algunas semanas, por ahí una semana, cacho, el 22 de abril, con un atentado terrorista en contra de turistas hindúes en la región de Cachemira, una zona disputada desde hace décadas por ambos países. Este atentado es atribuido a un grupo militante que, de acuerdo con India, es un grupo apoyado por Pakistán. Okay. Sí hay antecedentes de grupos militantes apoyados por Pakistán y hay en Pakistán una actividad de grupos militantes muy importante. Okay. Pero no es que nosotros tenemos la evidencia para respaldar lo que afirma la India. India dice que sí cuenta con la evidencia y, por lo tanto, era necesario lanzar una represalia en contra de Pakistán, porque se trata del atentado en donde más personas civiles han muerto en esa zona y el segundo más importante, posiblemente, pues si tú recuerdas los atentados de Bombay en el año 2008. Entonces, sí es un fue un ataque terrorista muy importante, fue muy delicado, y además hay que entender que en India hay una hay un nacionalismo hindú muy importante que ha promovido el presidente Modi, el primer ministro Modi, y que ha también tenido una consecuencia enorme sobre toda la población musulmana en la India, ¿no? Pero entonces, bajo este contexto, India dice, esto es algo, y Islamabad está detrás de esto y tengo que responder. Entonces ya estábamos esperando un ataque por parte de India, ha habido antecedentes de este intercambio de fuego, pero para ser honesto, estábamos esperando una represalia limitada solamente a la región de Cachemira, de la zona que Pakistán administra de Cachemira. Pakistán administra 30% de Cachemira. Entonces, si nos apegamos al guión de las hostilidades previas, India iba a lanzar una serie de ataques solo en la región de Cachemira y no en contra de instalaciones militares de Pakistán. Esto era lo que se estaba esperando. Cuando viene el ataque indio el día miércoles, sí, efectivamente, no se atacan instalaciones militares, sino, según India, solamente campos de entrenamiento, instalaciones de grupos militantes en Pakistán, pero lo que sí observamos es que India rebasa la región de Cachemira y se lanza a atacar el corazón demográfico y económico de Pakistán, que es la región de Punjab. Okay. Cuando India hace eso, y al romper esta línea, además, según Pakistán, sus defensas antiaéreas derriban a 5 aviones indios, no tenemos tampoco información, en esta guerra de información
sí, claro, no nos consta ninguna
evidencia.
Sí.
Pero esto ya estaba mostrando claramente que las hostilidades estaban escalando. Pero aún así, lo que vimos es que Washington seguía en este aislacionismo. Es una potencia muy importante Estados Unidos en esta región en particular, porque es un aliado militar de Pakistán de hace décadas y al mismo tiempo es un aliado crucial de India en este momento. Entonces, no hay mejor potencia que Estados Unidos. O sea, se necesitaba la actividad de Estados Unidos para frenar esto. Y vemos cómo el jueves el vicepresidente J.D. Vance declara que este no es un conflicto de Estados Unidos, muy al estilo aislacionista. Como, pues, es muy lamentable, pero no es nuestra bronca.
Esa bronca no es nuestra.
Esa bronca no es nuestra. Y entonces las hostilidades empiezan a escalar porque Pakistán lanza una ola de cientos de drones y misiles en contra de India, pero aparentemente solamente para probar sus defensas antiaéreas y señalando a India que Pakistán podía atacar instalaciones militares. Y esto rápidamente deriva en una nueva respuesta por parte de India, ya el día viernes, ahora sí atacando instalaciones militares de Pakistán. Pues fíjate la velocidad.
Sí,
del
claro.
Miércoles al viernes, ahora India ya estaba atacando instalaciones militares de Pakistán, algunas de ellas muy cercanas a donde se encuentran los centros operativos de las instalaciones nucleares. Y además, India destruye una buena parte de las defensas antiaéreas de Pakistán, lo que en esta teoría militar, lo que te dice es que cuando tú destruyes defensas antiaéreas es porque estás planeando un ataque mayor. Entonces, ambos países se mandaron las señales de que estaban dispuestos a lanzar incluso un ataque mayor uno en contra del otro. Y es ahí apenas cuando ahora sí vemos una actividad mucho más intensa por parte de Washington.
Exacto, eso te iba a decir, porque ahí ya cambia la postura Washington cuando ve que el asunto está escalando. Y entonces, ¿de qué grado es la intervención de Estados Unidos? Porque terminamos viendo ayer o antier el mensaje de Trump celebrando el cese al fuego. Y ahorita nos explicas también cómo es que, aunque había el anuncio, pues seguían todavía el intercambio.
La intervención mayor por parte de Estados Unidos viene el sábado en la madrugada, después de estos ataques del viernes que te estoy indicando, cuando ahora sí en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos se evalúa que esta situación está empezando a escalar a niveles de una potencial desestabilización muy importante y que Washington tiene que intervenir. Y claro, la postura de Marco Rubio no es la misma que la postura de J.D. Vance. Y no olvidemos que Marco Rubio ahora no es solamente el secretario de Estado estadounidense, a cargo de toda la diplomacia del país, sino que también tomó el puesto del asesor de seguridad nacional. Y esto ya hace que la intervención, sobre todo de Marco Rubio, y luego efectivamente ya llega por instrucciones de Trump, J.D. Vance, también a intervenir. Gracias a esa intervención se consigue hacer que las partes desescalen la situación. Efectivamente, como dices, hay violaciones al cese al fuego y la hostilidad continúa, pero ya son intercambios de fuego mucho más limitados. No tiene que ver con lo que estábamos viendo el viernes. No significa que no pueda reactivarse, pero ajá, aparentemente las partes han quedado satisfechas del punto donde están. Ambas pueden decir que declararon, ambas pueden declarar de alguna forma la victoria, y podríamos evaluar que en este momento ambas partes están contentas con dejar la situación como está.
Que eso es muy importante y te lo hemos aprendido. El otro día lo recordábamos con la doctora Aribel Contreras, cuando tú nos has explicado cómo muchas veces las represalias, sobre todo, por ejemplo, me acuerdo de lo que nos has dicho de Irán con Israel, ¿no? Cuando muchas veces el objetivo es cada quien su golpe, yo lavo cara ante mi base, tú lavas cara ante tu base, y no lo queremos escalar ninguno de los dos. Y ahí, estos temas, y lo he aprendido contigo a lo largo de los años, Mauricio, son terribles, pero también son oportunidades para aprender sobre lo que pasa en otras partes del mundo. Y ahí, Diego, tú tienes una pregunta que me parece que nos puede ayudar a ponerle más contexto a esto.
Sí, muy buenos días, Mauricio. Te saluda Diego Calderón. A mí me parece muy interesante lo que mencionas acerca de este nacionalismo hindú que ha permitido Modi. Y en ese contexto me gustaría preguntarte cómo el tema del nacionalismo pesa en este conflicto.
Es enorme en ambos países. Su nacionalismo que ha llevado a los dos países a enfrentarse brutalmente y tiene una zona específica en donde este nacionalismo se manifiesta, Cachemira, por eso no lo suelta ninguno de los dos. India controla más de la mitad de Cachemira, Pakistán controla 30%, y ahí China controla también una región de Cachemira, en donde ha tenido disputas con India. Pero, digo, más allá del factor regional, el nacionalismo es uno de los pilares y motores básicos del gobierno en India actual, y es un nacionalismo muy quizá como lo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Un populismo nacionalista, yo primero, ¿no? Como por ejemplo esta postura de India de decir, pues sí, o sea, allá en Europa tienen un problema que es Ucrania y Rusia, etcétera, pero eso no es un problema de India. Nosotros tenemos nuestros propios problemas. Por eso, si a India conviene comprar petróleo barato que está ofreciendo Rusia, pues una disculpa a todos los afectados, pero yo voy a seguir comprando este petróleo barato. Entonces, este nacionalismo tiene una dimensión externa, como lo estoy mostrando, pero al mismo tiempo tiene toda esta exacerbación de los valores hindús, porque es un nacionalismo hindú. Pero quiero decir que en Pakistán también ocurre algo similar, lo que generalmente activa este tipo de espirales. El nacionalismo en Pakistán también es muy importante, y pues la némesis de ese nacionalismo es India. Entonces, en la medida en que esos dos países se vean como el anti el uno del otro, este tipo de conflictos tienden a escalar, y sobre todo cuando ocurre un atentado en la región de Cachemira por parte de militantes islámicos en contra de turistas hindús. Entonces, o sea, esto activa todos los detonantes que estoy indicando. Y por supuesto, entonces India dice, tengo que responder, y más cuando India responsabiliza a Pakistán de ese atentado, porque entonces el autor ya tiene nombre y apellido y lo tengo que atacar.
Oye, por último, Mauricio, otra cosa que te he aprendido es que muchas veces lo que parecen conflictos locales siempre son conflictos, o muchas veces es el caso, son conflictos globales o internacionales. Y entonces por ahí estaba el mensaje del gobierno de Israel apoyando, si no me equivoco, a la India. Y cuéntanos un poquito esto que siempre pasa, donde tienes detrás de la primera fila a otras potencias.
A muchas, muchas otras potencias. Hay que ver nada más la cantidad de actividad diplomática que detonó este conflicto. Decía yo, Estados Unidos bastante ineficaz al inicio, pero efectivamente esto detona una actividad diplomática muy importante. Hay que entender que China tiene intereses muy importantes y los ha tejido con Pakistán, además de que China tiene su propio conflicto con India, también hay, entre otras cosas, una dimensión territorial importante. Pero China está enormemente preocupada por la estabilidad. Pero vemos también muy activos a países del Golfo, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, o incluso un país como Irán, tratando de mediar por toda la inestabilidad que una situación así podía detonar. Yo nada más simplemente pongo este dato, ¿no? India firma un acuerdo de libre comercio la semana pasada con Reino Unido y nadie le hace caso, porque todo el mundo estábamos concentrados en la parte del conflicto, pero los intereses, o sea, en la India estamos hablando de una economía brutalmente dinámica, el país más poblado del mundo ya, también haciendo toda una alianza con Estados Unidos, Australia, Japón, en toda la región de Asia-Pacífico, y entonces ahí lo que ves es que armamento de Estados Unidos con India casi peleando con armamento de China por parte de Pakistán, pero también más complejo porque si tú te vas a la historia, el país aliado militarmente de Pakistán era Estados Unidos cuando todo el tiempo de la guerra en contra del terrorismo y toda la situación en Afganistán, el aliado era Estados Unidos de Pakistán. Todo eso se empieza a romper con los años y Pakistán se empieza a acercar más a China, pero tiene una enorme relevancia. Y sí, efectivamente, Israel ha sido uno de los países que más se ha acercado a India. En este momento, pues, actúan muy, muy en coordinación y tienen, pues, tienen el combate a la militancia islámica como enemigo común, en fin.
Muy bien. Pues ahí está parte de la complejidad de este tema. Mauricio, muchas gracias, como siempre.
Gracias, un saludo a toda la audiencia. Hasta luego, Mario.
Hasta luego, el doctor Mauricio Meshulam, 8:48.
Guerra de narrativas.
Y nos vamos a la última entrevista del día de hoy con Claudio Flores, como todos los lunes y las narrativas de la semana. Muy buenos días, Claudio, platícanos. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, qué gusto saludarlos, Oscar, Diego, mi querido Mario, aquí en esta mañana de lunes, arrancando con la guerra de narrativas aquí en Radar de Ibero 90.9.
Muy bien, querido Claudio, cuéntanos de las visas, de las vacaciones en Disney, las vacaciones en Las Vegas.
Oye, y es peor si tienes casa allá y tus hijos nacen allá, ¿no? Como es el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de su esposo Carlos Torres, que pues vaya noticia que creo, de acuerdo con lo que dicen algunos artículos de prensa, no había habido ningún caso en el que un gobernador o gobernadora en funciones de los Estados Unidos mexicanos sufriera la revocación de sus visas por, pues, por asuntos que todavía están en discusión pública y que son materia de esta guerra de narrativas, querido Mario.
Así es. A ver, ¿y cuáles son las lecturas que hay al respecto? Porque lo platicamos temprano con una diputada del Partido Acción Nacional, diputada federal, que nos decía, pues, esta preocupación que tiene, nos decía Lisbeth Mata, de lo que significa para la economía de Baja California, exacto, para la coordinación de temas de seguridad, porque decía que yo no sabía que hay una mesa de seguridad binacional entre autoridades de California y de Baja California. Pero ve cómo se ha contado esta historia, porque también hay los que han salido a meter el cuerpo por la gobernadora.
Y fíjate, Mario, que hay dos relatos de los cinco que les voy a contar hoy que tienen justo ese ángulo, digamos, de defensa de la gobernadora. El primer relato justamente es la gobernadora víctima de una decisión arbitraria. Este relato, esta narrativa se centra en esta idea de que la cancelación de las visas, de ambas visas, pues fue una medida injusta, sin fundamentos claros, sin comunicación explícita por parte del gobierno de Estados Unidos sobre los motivos de esta cancelación o revocación. no sabemos si es un asunto administrativo, como ellos mismos han querido plantear, me refiero tanto a la gobernadora como su esposo, y se presenta en este relato como a ellos como víctimas de una decisión unilateral y opaca, además destacando la falta de transparencia en el proceso. Este relato, hay que decirlo, ha sido impulsado principalmente por simpatizantes de Morena y usuarios de redes sociales que exigen explicaciones claras sobre estos motivos de la cancelación de Estados Unidos. El segundo relato, querido Mario, querido Diego, querido Oscar, es la sospecha de vínculos con actividades ilícitas. Aquí lo que hemos visto también en redes sociales, en plataformas, en medios, se ha especulado que la revocación de las visas podría estar relacionada con investigaciones pues sobre actividades ilícitas, aunque no existen pruebas concretas al respecto. Aquí es muy interesante particularmente la voz de Gustavo Macalpín, es conductor de noticieros en Mexicali, que como sabemos fue despedido de su trabajo a partir de presentar algunas críticas al gobierno.
Que corrieron en vivo, ¿no? Que se hizo famoso.
Lo corrieron en vivo, exactamente, a él nos referimos. Y Gustavo Macalpín, ayer en un video brutal en redes sociales, dice: me encanta que traten de minimizarlo, no fue una cuestión administrativa o algo menor, por favor, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos los está investigando por lavado de dinero y la DEA los tiene fichados a los dos por narcotráfico. Esto es en declaraciones de este periodista, lo cual habla pues de esta guerra de narrativas que estamos viendo en torno a la materia. El tercer relato, querido Mario, es la reacción política y diplomática, y esto tiene que ver justo con lo que señalaba nuestra entrevistada, tu entrevista de la mañana, en términos de que no es igual, digamos, que le cancele la visa a una gobernadora que es estado fronterizo, donde está Tijuana, una de las plazas de las ciudades con más, digamos, intensidad en esta relación binacional entre Estados Unidos y México y entre Baja California, digamos, y California. Y en ese sentido se analiza cómo esta decisión podría afectar las relaciones bilaterales, la cooperación transfronteriza, especialmente en temas de comercio e inmigración. Es decir, hay quien está leyendo aquí un problema que va a detonar consecuencias económicas en esa relación y particularmente en esos estados, en el estado de California norteamericano y el estado de Baja California mexicano. Después encontramos también un relato, el cuarto relato de una narrativa oficial de transparencia y confianza, que es básicamente la que han manejado Marina del Pilar y Carlos Torres, que han comunicado públicamente en sus redes sociales. Incluso Marina del Pilar, la gobernadora, pues ya publicó cosas de otros temas en sus redes sociales, como minimizando el asunto y afirmando que no existen acusaciones ni investigaciones en su contra y que confían en que la situación pues se va a resolver. Este relato ha sido difundido a través de comunicados oficiales, redes sociales personales, buscando mantener esta confianza pública y minimizar, digamos, el impacto negativo. Y el quinto relato es el de la crítica y el escepticismo ciudadano. Aquí lo que estamos viendo, el ángulo es usuarios, usuarias en redes sociales que expresan escepticismo ante todas las explicaciones oficiales, cuestionan la veracidad de las declaraciones y exigen mayor transparencia. Aquí el ángulo pues es como el asunto de criticar la falta de información clara sobre el motivo de la cancelación de las visas y en general desconfianza hacia cualquier autoridad y la demanda de rendición de cuentas. Lo que es interesante en estos cinco relatos, para ir concluyendo, es justo el tema de cómo un evento que ya cada vez tiene más materia, más elementos en los que pues distintos funcionarios, gobernadoras, gobernadores de Morena están, digamos, cuestionando el tema de el manejo y las formas en las que esto está sucediendo, particularmente las sospechas de que hubiese este tipo, digamos, de situaciones negativas o de vínculos con el narcotráfico o de elementos, digamos, que tengan más fondo en esa cancelación de las visas norteamericanas.
Bueno, vamos a ver hasta dónde llega esta historia, querido Claudio, en todos los sentidos. Te mando un gran abrazo.
Un gran abrazo para todos y todas desde aquí, desde Radar de Ibero 90.9.
Gracias, es Claudio Flores Tomás, como cada lunes.
Radar 99. Radar 99.
Y vámonos con Ernesto, que hay nota en la mañanera. Adelante, Ernesto.
Así es, mi querido Mario, sobre lo que dice la presidenta acerca del asesinato de esta candidata allá en Veracruz. Escuchemos qué es lo que se dijo en la reunión del Gabinete de Seguridad al respecto.
Estamos en coordinación, particularmente el secretario de Seguridad y todo el apoyo que se requiera en este periodo electoral por parte de Veracruz y también de Durango, además de la vigilancia permanente por la elección del 1 de junio y el trabajo que se hace en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Entonces está en coordinación con la gobernadora del estado de Veracruz y haciéndose las investigaciones.
¿Aún no saben el móvil?
No sabemos el móvil, pero el día de hoy les pedí que entraran en comunicación con la gobernadora y en caso de que sea necesario con la Fiscalía del Estado de Veracruz para poder apoyar en todo lo que se requiera.
En otro tema relevante, también la presidenta habla acerca de esta situación que se presentó con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y la cancelación de su vida, esto fue lo que dijo.
No tenemos ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir la información. No nos vamos a adelantar.
¿No tiene ningún conocimiento sobre si tiene una investigación?
Las causas, no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas. Y todos los artículos estos que han salido de que ya estábamos informados, nada, no estábamos informados. Y el gobierno de los Estados Unidos pues tiene que informar al gobierno de México. Entonces vamos a esperar.
Ahí lo que dice la presidenta respecto a este tema y también en lo que tiene que ver con la relación con los Estados Unidos, también rechaza esta decisión que tomó el gobierno norteamericano acerca del gusano barrenador y el cierre de la frontera para el ganado procedente de México. Escuchemos.
Entonces no estamos de acuerdo con esta medida. Habló el secretario Verdegué con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos. Se planteó que van a ser 15 días para poder pues seguir trabajando y esperamos que muy pronto se levante esta medida que consideramos injusta. Entonces vamos a esperar estos 15 días y vamos a seguir informando. Y como lo he dicho en otras ocasiones, México no es piñata de nadie.
En lo dicho, la presidenta un poco elevando el tono de su discurso respecto a la relación con los Estados Unidos y también para finalizar respecto al Parque Bicentenario, ya se inició el proceso de la cancelación de la concesión. Será ahora la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal la que lo administre y también con ayuda de las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México. Parte de lo que va de la conferencia matutina, mi querido Mario.
Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Diego. Oscar, tenemos mensajes.
Así es, tenemos mensajes. Nos escribe Karina Velázquez y nos dice: hola a todos en Radar 99. Oyéndolos como siempre, pero hoy sí pude saludar, escuchando con interés a Mauricio Meshulam. Terrible lo de India y Pakistán, como si no hubiera suficientes conflictos armados. Y para colmo, tienen armas nucleares. Uf. Saludos. Y nosotros también te mandamos un saludo de regreso, querida Karina Velázquez.
Y gracias también a Yuli Soto por su mensaje, que hoy hay luna llena, por cierto, que nos avisa Yuli. Gracias a Alejandro Esteves también por su comunicación. Y nosotros nos vamos, Diego.
Nos vamos, querido Mario. Nos vemos el siguiente miércoles y aquí atentos a las noticias que moldean nuestro presente.
Oscar Reyes.
Muchas gracias, Mario. Diego, claro que sí. Quédense con la programación de Ibero 99, que aún hay más.
Y gracias, Isra. Gracias, Axel. Gracias, Oscar. Gracias, Diego. Gracias, Gio. Gracias a todo el equipo. Se queda usted en buenas manos. Otra vez las 9. Y nosotros le seguimos mañana en punto de las 7 de la mañana a ver qué sorpresas nos regala el mundo el día de hoy. Yo soy Mario Campos. Gracias por su complicidad y, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.